Les presento en primer lugar a mis compañeros en esta mesa de análisis de la linterna de la iglesia. José Francisco Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches, Paco.
Muy buenas noches.
Y Ricardo Benjumea, muy buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Está a los mandos técnicos nuestro compañero Antonio Mora y Eva Fernández se ocupa hoy de la producción y ya atisba y contempla todo lo que llega a través de esos canales que tenemos abiertos para ustedes. Nuestro correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es y tenemos nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y, por supuesto, les esperamos siempre en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahí nos pueden poner todas sus sugerencias, plantear preguntas y, por supuesto, participar en nuestro concurso de historia que ya les voy a plantear sin perder un instante. Bueno, hoy yo creo que si el otro día fue difícil, esta vez hemos bajado un poquito el listón para ser amables y cordiales. Les pedimos el nombre de un religioso italiano, misionero en China durante el siglo XVI, propuesto por los últimos papas como modelo para el encuentro entre el Evangelio y la cultura china. No me pidan más... No te rías, Paco. No me pidan más datos porque ya sería escribírselo con todas las letras. Vamos a cambiar de libro de obsequio. Creo que este les va a gustar muy especialmente. Se titula Historia de mi vida y se refiere a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II. Este libro de Ediciones Encuentro es una edición de Saverio Gaeta que ha realizado una compilación de aquellas intervenciones en las que Juan Pablo II, a lo largo de su pontificado, habló de su propia vida. Son muchas, muchas. Habló de su propia vida, de su familia, de su vocación, de su experiencia en la Polonia bajo el nazismo, después bajo el comunismo, como arzobispo, etcétera, etcétera. Bueno, pues con todas esas confidencias, podríamos decir, que Juan Pablo II, a lo largo de sus veintitantos años de pontificado, nos entregó a todos, se ha hecho esta compilación en forma de, digamos, entre comillas, autobiografía. Es como lo que Juan Pablo II dijo de sí mismo, ordenado. Bueno, pues este es el libro y tiene un prólogo de un señor que se llamaba Jorge Mario Bergoglio, que es, en el fondo, la intervención que el entonces arzobispo de Buenos Aires tuvo en la causa de canonización de Juan Pablo II. Nos cuenta el actual Papa pues lo que él pensaba de su predecesor, San Juan Pablo II. Bueno, pues Historia de mi vida, este es el libro con el que vamos a premiar a los que respondan, que igual ya están respondiendo. Esperamos en cualquier momento lo que nos digan. Bueno, tenemos una noticia, podríamos decir, pues de última hora, como quien dice, para nuestro campo, de última hora, porque esta, a primera hora de la tarde, el Papa ha tenido un encuentro con varios miles de sacerdotes de todo el mundo, en un retiro sacerdotal en el que ha participado, donde ha conversado con estos sacerdotes, también ha participado en la Eucaristía con ellos, y ahora comentamos lo que os haya llamado la atención de esa intervención del Papa, pero la noticia es que, a preguntas de un sacerdote africano que radicado en Roma, que estaba allí, sobre cuándo, para cuándo el viaje a África, pues ya lo ha dicho el Papa, noviembre, sin especificar más, será la fecha en que el Papa vaya y ha dado dos países seguros, República Centroafricana y Uganda, dos países difíciles, República Centroafricana muy difícil en este momento, Uganda siempre es difícil, y luego la hipótesis de Kenia, que ha dicho el Papa que está menos clara porque hay que organizarlo, pero recordemos también lo que ha pasado en Kenia en los últimos tiempos, atentados terribles, como el que tuvo lugar, me parece que fue en el entorno de Semana Santa, ¿no? En la universidad esta de Garissa, en el norte de Kenia. Bueno, pues estos son los países. Yo, en cuanto a República Centroafricana, lo que espero y deseo es que Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou, pueda recibir al Papa en República Centroafricana. Saben que se está reponiendo en Córdoba de su tercer infarto y, hombre, vamos, también me imagino que sería duro para él no poder estar allí cuando pise en las sandalias del pescador la República Centroafricana. O sea que desde aquí lo deseamos y le mandamos un abrazo. Bueno, ¿qué me contáis de esa intervención tan jugosa, tan viva y chispeante en algunos momentos del Papa con los sacerdotes esta misma tarde?
Y tan espontánea, ¿no? Claro. Como es el diálogo permanente que el Papa mantiene con sus interlocutores. Me parece que la intervención de esa espontaneidad ha sido una especie de eco de la Evangelii Gaudium, aplicada a la vida sacerdotal, y sobre todo a establecer las bases de la relación entre el sacerdote y el pueblo de Dios, ¿no? Con esas afirmaciones del Papa que son auténticos titulares periodísticos y que interpelan a la conciencia de todos, y en este caso a la conciencia de los sacerdotes, ¿no? No espanten al pueblo de Dios, nunca una iglesia sin Jesús y sin misericordia, no pierdan el tiempo, les he hablado mucho de la homilía, no hagan homilías pesadas, no hagan homilías tediosas. Yo creo que es una especie de examen de conciencia. También esto es una técnica muy jesuítica, ¿no? Un examen de conciencia sobre qué presupuesto se establece la relación entre el sacerdote y el pueblo de Dios. Y después ha habido una referencia muy bonita a las mujeres, porque había algunas mujeres, algunas religiosas también, entre los
en las primeras filas
de la audiencia, y el Papa ha hecho esa referencia a esa imagen femenina de la Iglesia, ¿no? Y a la recuperación del papel y del carisma y de lo específico del genio femenino. Por cierto, un concepto utilizado por Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem. Por lo tanto, pone el valor el Papa, los grandes conceptos de la tradición, y los actualiza al genio femenino en la Iglesia como gracia. Ha dicho que la Iglesia es mujer, que la Iglesia es la Iglesia y no el Iglesia, por tanto es esposa de Cristo. Y ha hecho una referencia muy bonita a María. Yo creo que ha sido una meditación sacerdotal espontánea, motivadora y alentadora.
Caso manual de estilo, ¿no? Hablando con los curas, pues eso de tú a tú, animándoles a tener esa misma relación entre ellos, con sus obispos. Y en fin, pues ese enfoque siempre tan pastoral. Y es importante, ¿no? Porque es importante, digo, leer este tipo de discursos del Papa, porque dan bastante bien la clave de lo que pretende ser quizá, pues su pontificado, ¿no? Con estos acentos que para nada niegan todo lo anterior, sino que pretenden ir, si acaso, pues un paso más allá. Es decir, por ejemplo, al hablar de moral, pues cualquiera diría, ¿no?, que el Papa les anima a los sacerdotes a no ser excesivamente moralistas ni a contar todo lo malo que ocurre en el mundo en sus homilías. Pero simplemente pues porque se trata de un acercamiento al fiel de una manera pues que sea eficaz, que le llene de esperanza, pues que le motive a cambiar cosas, incluso pues muy bonita esa imagen que ponía al final hablando de la confesión, ¿no?, que tal en boca siempre de Francisco, diciendo, bueno, estas personas que siempre se acaban confesando de lo mismo, porque es que una y otra vez recaen, dice, pero es que es precioso, ¿no?, verlas arrodilladas delante del confesionario, pues a estas personas a las que hay que ayudar y hay que pues estar con esa presencia de pastor, aunque canse, porque la gente cansa, le repetía el Papa, pero esa es la misión del pastor.
Después vamos a tener ocasión de volver, porque la verdad es que el Papa ha tenido una semana muy intensa, con muchas intervenciones, con muchos momentos, esa entrevista con Vladimir Putin, discursos sobre la cuestión de la familia, ha vuelto a intervenir, el mensaje que ha enviado a la FAO sobre el tema de la alimentación y del hambre en el mundo, en fin, que hay muchas cosas de las que hablar. Pero es verdad que esta semana la portada de la información eclesial, por lo que a España se refiere, pues tiene que ver con la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia que ha presentado la Conferencia Episcopal Española. Lo hizo ayer en dos momentos, uno primero pues fundamentalmente informativo para los compañeros de la prensa, para los colegas de todos los medios, y un segundo momento, digamos, más festivo, más testimonial, donde hemos podido poner también rostro a esos números que de una manera pues enormemente detallada y articulada nos presenta esta memoria sobre lo que hace y vive la Iglesia, porque no se puede separar lo que es, lo que vive y lo que hace. Las tres cosas van absolutamente unidas. Hemos querido llamar aquí, en este tiempo de la linterna de la Iglesia, a Esther Martín, que es la responsable de la cocina de esta memoria, de haberla ido tejiendo con todos estos datos, que son muchos, que hay que ponerlos de manera bien ordenada, bien clasificada y que se pueda entender, y ese es un trabajo enormemente encomiable. Así que vamos a saludar ya a nuestra invitada. Esther, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, una primera pregunta muy abierta, porque me imagino que en esto tú has terminado de trabajar en esta memoria de 2014 y no sé si has empezado ya a prepararla de 2015, pero tardarás poco. Quiero decir que es un trabajo de mucho tiempo y pasan por tus ojos cosas muy distintas, muchos números, muchas realidades, muchas dimensiones. ¿Qué es lo que te queda como imagen dominante de toda esta variedad de presencias, de servicios? ¿Qué sentimiento y qué imagen te queda después de haber trabajado todo esto?
Bueno, la verdad, como, o sea, lo que dices un poco es, son muchos meses, son muchas pues experiencias, es mucho pues trabajo, ¿no? Muchas personas con las que trabajamos también, pues muchas cosas que vemos. Nosotros en cuanto acaba pues esta presentación de la memoria del año 2013, pues enseguida ya estamos viendo qué cosas pues podemos empezar a incorporar a la memoria de la siguiente, ¿no? Que nos toca, la que será la de 2014. Pues bueno, o sea, resumir es difícil, y quedarse con algo pues es complicado, ¿no? Porque pues por lo que digo, ¿no? Son muchas cosas. Pero bueno, la verdad es que da un sentimiento pues también de pues gratificante, de poder participar en este proceso, de poder pues ver al final pues una pues un testimonio de una iglesia viva, que es con lo que yo pues cada año me quedo.
Aquí mis compañeros también te preguntan, Esther.
Sí. Esther, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a ver, tú que manejas un montón de datos, y yo creo que las publicaciones a las que hemos tenido acceso de la memoria se caracterizan por lo cuantitativo, ¿no? Ya sabes que la fascinación numérica en los medios de comunicación es una de las grandes leyes. Hay una pregunta muy, muy sencilla que hace referencia incluso a la metodología de los procesos de recopilación de información. ¿Es la Iglesia transparente? ¿Esta memoria es un ejercicio de transparencia también de la Iglesia?
Pues bueno, por supuesto que lo es. Nosotros presentamos la memoria, como ya pues usted dijo todo el día de ayer, pues con una revisión, con un aseguramiento razonable que nos hace una consultora independiente, y lo que hace pues esta empresa es revisarnos todo el proceso de recopilación de los datos, pues toda la cuantificación, toda la metodología que nosotros pues llevamos a cabo para al final poner los datos sobre este papel, ¿no? Sobre estos papeles de la memoria. Entonces, esto es sin duda es un paso más en la transparencia, es un año más, son ya 3 años, ¿no?, que venimos haciendo pues este proceso de revisión, y es bueno, es un ánimo de pues de ser transparentes, de ser claros, de someternos al mismo, pues a un mecanismo similar al que cualquier otra entidad, ¿no?, pues se puede someter para verificar, ¿no?, que esto es, o sea, pues que esto es verdad, ¿no?, que lo que decimos pues es así, y además pues nos hemos sometido pues a este proceso que nos lo dice, ¿no? Yo creo que sí, que claro que la Iglesia está siendo transparente. Yo creo que estamos en esa línea, sí.
Te pregunto ahora, Ricardo Benjumea.
Buenas noches, sí. Esther.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A mí me ha llamado mucho la atención ver, bueno, pues esos tomos, que no, esos no son los que enseñas a la prensa, pero en fin, esos tomos todos llenos de datos, y sin embargo esos folletitos también al mismo tiempo que se van a repartir mañana, este fin de semana, con los periódicos, y como en apenas 32 páginas y de una manera muy gráfica y muy visual, pues te aparece ahí un resumen magnífico y que da un testimonio pues muy bonito, ¿no?, sobre lo que es la presencia de la Iglesia en España. Entonces, ¿cómo se articulan esas dos patas, ¿no? Porque aquí hay una parte de transparencia, ¿no?, como preguntaba José Francisco, pero también hay esta otra parte casi pastoral, ¿no?, en el sentido de que, oye, hablar de la Iglesia de vez en cuando es pedir que se valore, ¿no?, pues por lo menos unos días su labor, pues también es una cosa importante, ¿no?, presentarse ante la sociedad pues mostrando pues esa labor social, cómo ha aumentado espectacularmente en estos años de crisis, aumentando el número de personas atendidas, o el número de centros, o la cantidad de alumnos que estudian en colegios católicos. Entonces, ¿qué parte hay, digamos, particular tu trabajo en el otro más divulgativo y de cara a presentar esta información de una manera atractiva a la sociedad española?
Sí, bueno, pues nosotros, o sea, el origen pues es la memoria, no es el documento que como un compromiso con el Estado de presentar esta memoria, pero también con un objetivo pues de dar a conocer todas las actividades, toda la labor, toda la presencia de la Iglesia en la sociedad, ¿no?, en nuestro país, y pues también con esta idea de poder acercarlo cada vez pues mejor, de una forma más clara, de una forma pues también más transparente, pues a todo el mundo, no solo a las personas que formamos parte de la Iglesia, que también muchas veces hay tareas desconocidas para gente que pues de la propia Iglesia. Pues con esta idea también pues nace el folleto pues más divulgativo, un poco más pues se encartará en los periódicos para todo el público en general, pues para gente que va a la Iglesia, para gente que no va a la Iglesia, y en ese sentido pues sí tiene, pues cumple una función pastoral el hecho de poder pues contarle a todo el que caiga en sus manos el folleto, pues podrá pues leer, ¿no?, ver pues estos datos, esta actividad de la Iglesia, y contada a lo mejor de una forma forma pues más cercana, más pues más para todo el público en general, uh-huh. pues no con un lenguaje tanto pues que a lo mejor pues no todo el mundo está acostumbrado a pues a manejar. Y bueno, esto también es transparencia, ¿no? El poder acercar a todo el mundo y que todo el mundo pueda entender esto, pues esa es nuestra intención.
Esther, casi todos los titulares de prensa, y es normal, han incidido en ese volumen de y en esa intensificación de la respuesta de que nace de la caridad a las necesidades de pobrezas nuevas y viejas que sobre todo la crisis ha disparado. No voy a insistir en eso porque me parece que está suficientemente resaltado y hablamos mucho de eso, pero hay otros aspectos que quizás nos pasan más inadvertidos y que tienen también un impacto en lo que podríamos llamar el bien común de nuestra sociedad. Por ejemplo, ese impacto socioeconómico que puede tener el hecho de que tengamos esas impresionantes catedrales en toda España o esas iglesias que hay que cuidar y que suponen un coste, su mantenimiento, su sostenimiento. Háblanos un poco de ese aspecto que quizás pasa más inadvertido a los medios.
Sí, pues una parte importante de la memoria viene siendo pues lo que es todo el patrimonio cultural de la Iglesia. Pues es verdad que es una fuente de riqueza para toda la sociedad, y la Iglesia pues que conserva, que cuida este patrimonio, que lo ha cuidado a lo largo pues de todos estos siglos, pues lo pone también a disposición pues de todo el mundo, porque también cumple una función pues evangelizadora este patrimonio. Entonces pues nosotros hemos querido pues ver realmente el impacto que ocasiona pues el hecho de una visita a una catedral, el hecho de pues todas las visitas que puedan tener las catedrales en España y cómo se activa pues toda la economía regional y el impacto que tiene pues a nivel nacional también. Y en este sentido hemos encargado pues este estudio, que es el que nos habla del impacto, ¿no? De 411.000 millones de euros de impacto, 59 euros en el PIB directamente ocasionado por una visita a las catedrales, el impacto también, la contribución que tiene en el empleo, ¿no? Es algo significativo, ¿no? Es importante, es una fuente de riqueza también para el país, ¿no?
Estamos todavía en pleno proceso de declaración de la renta. Hombre, en pleno proceso, estamos más bien ya en la recta final, habría que decir, en la recta final. Es curioso que a veces pensamos que todos los recursos que la Iglesia usa para esta inmensa cantidad de presencias y de servicios proceden de esa X. Resulta que es un dato importante que de la asignación tributaria, el cálculo que hacéis aquí es que procede el 26% de los recursos que maneja la Iglesia. O sea que hay muchísimos más recursos que se generan directamente de las propias aportaciones de los fieles, etcétera, ¿no?
Sí, eso es. Realmente, pues de media es lo que decimos aquí en el estudio de la economía de las diócesis, pues nos permite decir esto, que es pues casi una cuarta parte de los recursos proviene directamente de la asignación tributaria que se recibe en la Conferencia Episcopal y se reparte a las diócesis, pero la fuente de financiación, la fuente de recursos más importantes que disponen las diócesis son precisamente las aportaciones directas de los fieles. Eso es así. Luego hay otras fuentes de financiación también, pues otros ingresos derivados del patrimonio, de servicios que presta la Iglesia y de otras cosas. Es verdad que la asignación tributaria no significa lo mismo para todas las diócesis. Para algunas pues supone pues están en esta media, y para otras pues llega pues hasta el 60, casi el 70% pues para las diócesis más pequeñas, que sí pues dependen un poco más pues de esta asignación tributaria.
O sea que también en el conjunto de la Iglesia española, de las diócesis, se vive esa comunión y esa solidaridad que tiene en cuenta a los que son más pobres y a los que son más necesitados.
Eso es, el reparto al final a las diócesis de la asignación tributaria pues se hace pues evaluando y siguiendo unos criterios que se aprueban, y siguiendo criterios al final pues de solidaridad, de comunión de los bienes y evaluando una serie de necesidades pues que no tienen todas las diócesis por igual.
Ricardo, que te tienes otra pregunta.
Sí, Esther, ¿dónde se ha recortado? Porque estos años ha habido en algún año un ligero descenso de la recaudación por algunas fuentes. ¿Dónde se ha recortado para poder aumentar en otras partidas, por ejemplo, ese gasto asistencial?
Sí, bueno, pues al final diócesis pues tiene que operar
ajustarse
según los recursos que tiene y según pues las necesidades que va viendo. Sí, pues cada vez pues se ve que hay que dirigir más recursos hacia pues unas actividades concretas, ¿no? Cada diócesis pues serán distintas, una será pues hacia la inmigración, hacia pues cada diócesis pues con sus peculiaridades, pues tendrán que pues rebajarse los gastos de otro sitio, ¿no? Como le pasa a todo el mundo.
Pues nada, vamos a recomendar a todos que busquen en el periódico que compren, porque creo que no sé si es en todos o en casi todos los diarios más vendidos y más difundidos, donde este domingo, creo que es, van a encontrar encartado este folleto, que es la manera, digamos, amable y sencilla de que cualquiera se acerque a la memoria, porque la memoria es un tocho muy importante, muy, muy sesudo, que es necesario poner ahí encima de la mesa, pero este es un acceso sencillo, bonito, y que incluso pues te llena de alegría, ¿no? Porque además pone rostro a cada una de esas dimensiones, a cada una de esas actividades. Pues gracias por tu trabajo, Esther, y gracias también por haberlo querido compartir con nosotros aquí en la linterna de la Iglesia.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo, adiós.
Paco.
No, la verdad es que además este folleto que vamos a ver este fin de semana es una fuente de datos periodísticos y de noticias. Por ejemplo, yo no sé cuántos de nuestros oyentes saben que 7,5 millones de españoles asisten cada semana a misa. O una de las informaciones que aparece, que a mí me gustaría saber la fórmula matemática, porque nos podemos preguntar si en la Iglesia siguen existiendo los milagros. Y yo no sé si el hecho de dar...
Ah, pero lo dudas.
No.
Sí, pero cuantificarlos ya es otra cosa.
Efectivamente, el hecho de dar un euro... ¿Eh? Se convierte en la Iglesia, un euro en la Iglesia rinde como 2,30. Y a mí lo de la fórmula me ha llamado mucho la atención. Y es cierto lo que habéis dicho, ¿no? Tenemos esa idea de que la Iglesia en España vive de lo que procede de la asignación tributaria y por tanto de lo que ponemos en la X. Y sin embargo, en las diócesis la media es del 36% de los ingresos que procede de las donaciones voluntarias de los fieles.
Pero aparte es que esa X ya es una donación voluntaria, porque
no
es
sí, sí. Una... sí, sí, pero no es un instrumento que ahí el Estado no, directamente de los fieles. Por cierto. Y hay otro dato para no solo fijarnos en lo negativo, sino también apuntar qué es lo que va a pasar en el futuro. Me ha llamado mucho la atención el alto tanto por ciento de coste que tienen las diócesis en la conservación de edificios y en el funcionamiento ordinario, que es superior al de incluso el dinero que necesita el clero para sustentación.
Vamos a decir quiénes son nuestros campeones de hoy antes de marcharnos a la publicidad. Este religioso italiano, jesuita por más señas, no he querido decirlo porque ya era demasiada pista, misionero en China en el siglo XVI y propuesto por los papas como modelo para el encuentro entre el evangelio y la cultura china, no es otro que el padre Mateo Ricci. Padre Mateo Ricci. Bueno, los ganadores de nuestro concurso son Fernando Viejo, de Guadalajara, Adriana Gutiérrez, de Logroño, y Celia Muñoz, de Seseña, en Toledo. Pues los tres recibirán un ejemplar de Historia de mi vida, de la vida de San Juan Pablo II, que nos brinda Ediciones Encuentro. Estamos prácticamente concluyendo algunos mensajes que han llegado. Uno hace referencia al gran viaje del Papa a Sarajevo, en un país símbolo de las divisiones étnicas, culturales y religiosas que provocó la Primera Guerra Mundial y del que apenas, dice, nos hemos dado cuenta. Y hay un oyente que llama nuestra atención diciendo que hoy es un día grande, el día del Sagrado Corazón de Jesús, y que nos debe animar a que nunca dudemos de su misericordia. Y hay otro que insiste, el mes de junio es también el mes del Espíritu Santo, una época para conocer más a Jesús y para volcarnos por los más necesitados. Bueno, seguimos recibiendo sus mensajes, seguimos esperando lo que nos quieran proponer, nos tomamos un pequeño respiro publicitario y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Un paso más hacia la Eurocopa. Este domingo, Bielorrusia-España en tiempo de juego. Además, una plaza en primera está libre. Toda la emoción de los playoffs de ascenso con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenido.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE, estar informado.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
44.011, serie 115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Ahí está, la última croqueta. ¿La coges y cargas con el peso de dejar al resto sin ella o no la coges y te quedas como bobo mirando al que sí la coge? Así que acercas la mano tímidamente y cuando por fin te dices, esa croqueta me la como yo, el plato está vacío.
Atrévete, acelera, porque la vida es para eso. Y en un Mercedes Clase A, por su gran diseño, elegancia y deportividad, es para atreverse a acelerar y sobre todo disfrutar. Infórmate de las ofertas de financiación en tu concesionario oficial.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
No alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Rentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Renfe presenta Una mañana cualquiera. Un corto que se desarrolla en el Cercanías, uno de los transportes públicos más modernos y eficientes de Europa. Conéctate de la mejor manera con tu trabajo, tu ocio o tus estudios y disfruta ya de Una mañana cualquiera en el canal YouTube de Renfe.
Más Renfe, más cerca, más cercanías.
Y este es un Ford Focus con sistema de aparcamiento asistido con un descuento de hasta 7.000 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En junio Ford renueva exposiciones.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Compré acciones de la Caja Madrileña en su salida a bolsa. Confié en Buffett de Rosales y ya he recuperado mis ahorros. No esperes más y haz como yo. No permitas que se queden con tu dinero.
Infórmate gratis en buffetterosales.es o en el 915501515.
Solo cobramos cuando recuperes tu dinero.
Buffetterosales.es, 915501515.
COPE Madrid.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Estamos aquí en la linterna de la iglesia. Bienvenidos quienes se hayan incorporado en los últimos minutos a nuestro programa. Magnífico. Está sonando ahora es cuando 11:30. Es que yo voy un poco con el reloj un poco adelantado, Antonio. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, les decía que bienvenidos, que hemos dedicado esta primera parte, pues sobre todo, a hablar de la memoria de actividades de la Iglesia en España, que se presentó ayer, y que les invitamos no a que se lean pues ese corpus auténtico con todos los números, pero sí el folleto divulgativo que va a publicarse encartado con los principales periódicos de tirada nacional este domingo, y que nos acerca de una manera muy visual y muy plástica a todo aquello que la Iglesia hace y vive. Vive y hace, porque hace de lo que vive. Y si no viviera, no haría. Y esta iglesia es, sobre todo, lo que a mí me queda, un factor de bien. Un factor de bien para todos, creyentes y no creyentes, creyentes de otras religiones, un factor de bien. Que exista la iglesia es un factor de bien. Para los más pobres, para los más heridos, para que haya cohesión social, para que haya vertebración, para que se custodie la memoria de lo que ha sido nuestra historia, para que haya reconciliación, para todo eso es un factor de bien. Y nosotros además sentimos la necesidad de que ese factor se mantenga bien alimentado, bien nutrido, si es posible bien engrasado, y eso necesita recursos. Ha sido así siempre, desde la primera comunidad apostólica, y estamos en el tiempo de la declaración de la renta, que aunque solo aporte en torno a la cuarta parte de los recursos que usa la Iglesia, no está mal, ¿eh? La cuarta parte es mucho, es mucho. Y de ella se benefician especialmente aquellas diócesis, aquellas porciones de nuestra Iglesia que son más pobres y que tienen menos capacidad de autofinanciarse. Bueno, pues vamos a seguir adelante, por ejemplo, con algunos mensajes que nos han llegado. Hay un oyente que dice que le ha dado gran alegría saber que el Papa ha aprobado la causa de beatificación de 26 mártires españoles, que muchos de ellos eran frailes capuchinos, que no renegaron de su fe y que padecieron el martirio. Ha habido también otros mártires, por ejemplo, de un país que alguno de ustedes a lo mejor ni sitúa en el mapa, Laos, en aquel sudeste asiático tremendo, en la época de la guerra, que murieron a manos de las guerrillas comunistas y que ahora van a ser beatificados. O sea que no sé si sobre esto queréis cualquier comentario. ¿Hay algún tema más? Nos dice un oyente que el último informe de la Organización Internacional del Trabajo sitúa en 168 millones los niños que siguen siendo víctimas de trabajo infantil, y que es una cifra terrible, como para no tenerla en cuenta. Hay otro que dice que la mediación del Papa Francisco ha sido clave para que los salesianos reabran en Cuba una iglesia dedicada a María Auxiliadora. Dice que sin ninguna duda se está abriendo una nueva etapa para la iglesia en Cuba. Y luego nos recuerda un oyente unas palabras del Papa esta semana en Santa Marta. Dice que un discípulo está llamado a caminar para servir y anunciar el Evangelio gratuitamente, venciendo el engaño de que la salvación viene de las riquezas. Y más que nos quieran ustedes ir haciendo llegar. Del tema de Sarajevo, que un oyente nos llamaba la atención, ¿algo que queráis rescatar de ese viaje relámpago pero tan intenso?
Por cierto, conectando con un mensaje que acabas de leer, el Papa en el encuentro con los sacerdotes en la Catedral de Sarajevo hizo una glosa sobre lo que significaba el martirio y les pidió que no se olviden de los testimonios de sus antepasados. La memoria de los mártires, ¿no? Por cierto, el viaje a Sarajevo, primero, el Papa es coherente con su aportación, con su propuesta de ir a las periferias. Y Sarajevo representa la periferia. ¿De qué representa Sarajevo la periferia? Representa Sarajevo la periferia de Europa, pero también representa la periferia de Europa. No debemos olvidar que en Sarajevo cambió la historia contemporánea de Europa. En Sarajevo comenzó la Primera Guerra Mundial con el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, pero en Sarajevo también terminó el siglo XX con la guerra del 92 al 95. Pero en Sarajevo también, y como eco de lo que ocurrió en Sarajevo, se produjo la caída del Califato Otomano, ahí nació el Islam político. Es decir, todo eso estaba presente en el viaje del Papa Francisco. Y todo eso estaba presente y subyacente en la propuesta del Papa Francisco. A mí me parece interesante esa afirmación del Papa, reiterada varias veces, que la diversidad no representa una amenaza, sino que es una riqueza, y que nos tenemos que encontrar, todos los creyentes, encontrarse y reconocerse en Abraham, y sacar las consecuencias de lo que significa reconocerse en Abraham. Yo creo que ha sido un viaje, de esos viajes sencillos, de esos viajes express, también se puede hablar de los viajes express del Papa Francisco a las periferias, donde hay un mensaje que cala y que cala en el fondo, no solo de esas cristiandades, por cierto, cristiandades afligidas, cristiandades en fatiga, cristiandades fatigadas, porque esto es común en esta dinámica del Papa, del diálogo con los cristianos, ocurría con los sacerdotes, ¿no? Hubo una referencia también del Papa a los sacerdotes, es decir, podéis estar fatigados, podéis estar cansados, podéis estar afligidos. La novedad viene de Cristo y del encuentro con Cristo. También representaba eso, ese viaje del Papa Francisco a Sarajevo.
Es muy llamativo, ¿no? Como apuntabas, dos viajes a países de Europa, excluimos Estrasburgo, porque estas son las instituciones europeas, Albania, mayoría musulmana, y Bosnia y Herzegovina, pues también mayoría musulmana y también una importante comunidad de confesión ortodoxa, y los bosnio-croatas mayoritariamente católicos. Y cómo siempre pues hace el Papa, hace siempre tanto hincapié aunque no se pronuncia esa palabra, en cómo el cristiano debe ser fermento en una sociedad de reconciliación, de auténtica humanidad, y cómo a veces esto hay que hacerlo de manera heroica, ¿no? Pues, por ejemplo, pues cultivando esa memoria, pero también sabiendo perdonar, porque les decía el Papa a los sacerdotes religiosos, religiosas, de quienes había escuchado, pues, testimonios tremendos, ¿no?, sobre la persecución que habían sufrido muchos de ellos durante la guerra de los Balcanes, que un consagrado que no sepa perdonar no sirve. Es decir, un consagrado tiene que saber perdonar y al mismo tiempo pues cultivar esa memoria y aprender de ella, y al mismo tiempo pues ver esos gestos bonitos, esas luces de esperanza, ¿no? Pues el musulmán que en el campo de concentración pues lleva una pera a un sacerdote prisionero o el soldado serbio, ¿no? El captor que sin embargo pues también se acerca pues a auxiliar a la persona, y a partir de ahí construir y hablando con los jóvenes pues de esa manera, cómo tienen que construir el futuro ellos mismos pues sin el rencor. En fin, yo creo que es un mensaje muy universal, pero justamente también porque es muy local y muy concreto y muy tangible, ¿no?
Sí, después a la vuelta del avión de regreso, en este diálogo que tiene el Papa con los periodistas, ha habido cosas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si nos creemos la afirmación del Papa, esa afirmación que ha sintetizado los titulares, ¿no? De que vivimos en una tercera guerra mundial. Que
sí,
se combate
trozos,
a pedazos, ¿no? Y inmediatamente hizo una referencia al clima de la guerra, ¿no? Yo no sé si estamos convencidos de eso. Y quizá el Papa nos está invitando a despertar a la realidad de cuáles son muchos de los fenómenos de las relaciones internacionales y cómo se están resolviendo las relaciones internacionales en los conflictos, ¿no? O esa llamada a la coherencia, ¿no? Y a no ser hipócritas y hablar de la paz y estar vendiendo armas para que se alimente. Es el liderazgo que ejerce el Papa Francisco. Pero también hubo una cuestión que me pareció especialmente interesante para nosotros los periodistas y sobre todo para los profesores de periodismo, que es la pregunta sobre la relación de los jóvenes y de los niños con las nuevas tecnologías, con Internet y con los medios, ¿no? Y además el Papa hizo una distinción que es una distinción teórica, ¿no? Cuando hablas de la relación con las nuevas tecnologías de los niños, la referencia a los padres, a cómo se usan las tecnologías en la familia y cómo se están configurando la persona, el Papa hace la distinción entre las modalidades y los contenidos, ¿no? Y alerta desde la experiencia, ¿no? El ejemplo que puso el Papa, que es lo que vimos todos los padres, ¿no? Que a veces estamos en las comidas y estamos en las comidas fuera de casa, sí, y los niños están jugando y no están atendiendo. Esa forma humanitaria que el Papa está sistemáticamente sembrando, sí, en la conciencia cristiana. Que
siempre muy concreto, ¿no? Porque igual que esta semana con la audiencia general, hablando de la enfermedad dentro de la familia, pues siempre prendo ejemplos muy prácticos, concretos, muy cercanos a la gente, donde uno se reconoce, uno que ha pasado pues por la enfermedad de un familiar, y como el Papa habla de que eso debe ser un momento pues de crecimiento para la familia y de oportunidad para enseñar a los hijos, ¿no? Pues es una enseñanza magnífica cuando tienes a un familiar enfermo y toda la familia se vuelca con él y pasa, hace turnos de hospital por las noches para el día siguiente pues tener que ir al trabajo cansado, y cómo pues eso el Papa lo describe como una heroicidad. Son esos testimonios tan plásticos y tan concretos, ¿no? Pues lo que pues hace que tenga quizá también esa fuerza tan grande comunicativa.
Sobre el tema de la familia, que es una constante, que todas las semanas tenemos que apuntar algo, porque el Papa quiere seguir como tocando esa nota, ¿no? En medio de la sinfonía hay una nota que se mantiene todas las semanas, que es la de la familia. Y aparte de esta intervención en la catequesis del miércoles, ha habido otra vez otra insistencia en otra frase. Porque el Papa acuña frases a base de golpear en el martillo, o sea, pum, pum, pum. Ahora es la de la colonización ideológica.
A los obispos de Puerto Rico.
En este caso, a los obispos de Puerto Rico, pero es una frase que el Papa viene repitiendo, estaría casi por apostar que todas las semanas, y si no todas las semanas, una sí y una no. Desde el viaje a Filipinas, que ya habló de esta colonización ideológica, en algunos casos vinculándola explícitamente a la ideología de género, porque a mí me llama la atención que, por un lado, el Papa quiere que la metodología de nuestra presencia y de nuestro debate en una sociedad plural como esta tenga el punto de la misericordia, del encuentro, del no juzgar a las personas. Pero junto con eso y al mismo tiempo, esta crítica constante, en un momento que todos estamos viendo lo que pasa en Europa, en algunos países europeos, con legislaciones, etcétera, de lo que significa esta colonización ideológica y del riesgo que conlleva. Y esto también como responsabilidad para los cristianos de, bueno, contrastarlo, afrontarlo, ir a la raíz de lo que significa y proponer la auténtica verdad sobre el afecto, sobre la familia, etcétera,
¿no? El Papa continuamente denuncia pues esta ideología de género en concreto, pero también más genéricamente esta ideologización en general del debate. Por eso decía el Papa, ¿no? Esta frase tan clara de que la familia no es ni como decía, ni conservadora ni progresista, es familia y punto. Es decir, ya vale de ideologizar la familia o de convertir en problema, ¿no? Pues lo que es pura naturaleza. Y esto es lo que está quizá empeñado en que se testimone de una manera clara, pero es tan difícil, ¿no? Cuando todos los discursos políticos pues están incidiendo en esta realidad de la familia y en fin, pues haciendo problemas donde nunca lo había.
Políticos y culturales.
Y además el Papa tiene una facilidad para sacar las conclusiones de las afirmaciones y por tanto ir a la segunda proposición del silogismo muy, muy fácil. Y aquí en la visita a Limina de los obispos de Puerto Rico cuando se refería a la colonización de la ideología que está invadiendo la familia, hizo una afirmación muy interesante, ¿no? Dice que hay que tomar distancia de cualquier ideologización o tendencia política que, y añade el papá, que puede hacerles perder el tiempo y restar el verdadero ardor por el reino de Dios. Es decir, ¿cuántas fuerzas muchas veces perdemos? Y esas son las trampas culturales que nos están poniendo al sujeto cristiano en intentar responder con las armas, intentar responder para que se nos entienda.
Con las armas dialécticas.
Con las armas dialécticas, ¿no? Evidentemente. Con las armas que tenemos en esta pugna, en este conflicto. ¿Y en qué medida eso nos está restando de la capacidad de presentar el testimonio del amor cristiano? De innovar en nuevas pedagogías respecto al amor, porque la formación respecto al amor cristiano, al matrimonio sacramental, es ineludiblemente una formación al amor.
De todas maneras, este es un tema eterno y con mucha proyección de futuro, y no tenemos tiempo de entrar aquí en su... Pero yo soy un convencido de que en este momento, por lo menos por lo que a Europa se refiere, al mundo occidental se refiere, entramos en un territorio en el que habrán de caminar juntos, con diversos acentos según las situaciones, etcétera. Por supuesto, el testimonio a campo abierto y cuerpo a cuerpo, como le gusta decir a Francisco, de la belleza y de la verdad y del atractivo del amor humano que propone la Iglesia, por tanto también del amor matrimonial, etcétera, etcétera. Pero no podremos abandonar tampoco el campo del debate cultural en los medios de comunicación, aquí lo estamos haciendo, en las universidades, porque hace falta también generar un discurso racional que pueda ser entendido, que pueda ser acogido, que pueda ser escuchado, con todas las dificultades que sabemos que ahora mismo tiene ese discurso.
Pero es la formación, sobre todo la formación de los novios, de los jóvenes, la educación afectivo-sexual, en fin, la preparación remota al matrimonio.
Esta semana, en la presentación del libro Repensar la Familia, Monseñor Mario Iceta, que tuvo una magnífica intervención en un diálogo, pues estaba un famoso juez que fue miembro del Tribunal Supremo, estaba una catedrática de políticas familiares, estaba una persona que estaba dedicada al acompañamiento familiar en un centro de orientación y además defensora del vínculo de un tribunal eclesiástico. Monseñor Maricita insistía en la capacidad de la familia de ser una minoría creativa hoy en la sociedad y en la cultura contemporánea de regenerar nueva vida. Y hizo ese ejemplo de lo que dice McIntyre y Benedicto XVI, de lo que significó San Benito para la regeneración de una cultura que estaba en decadencia, que se estaba destruyendo a sí misma, ¿no? Evidentemente, la función de pensar qué es lo que nos está pasando, esa no la vamos a olvidar nunca. Ahora bien, no debemos olvidar que lo que es signo de contradicción cultural es el testimonio de la belleza del amor cristiano, las nuevas formas que se generan a partir de ese signo de contradicción, y que el nivel de la capacidad de percepción de las ideas... Otra cosa es que las ideas se traducen en políticas, y las políticas son operativas y nos llevan a muchas consecuencias, y eso es eficacia y eso es efectividad.
Pero lo que insisto es que el testimonio conlleva también su propia la razón, es decir, ya lo dice el apóstol San Pedro,
por supuesto,
la razón de vuestra esperanza. O sea, no basta con mostrar que nuestra vida es bella, es alegre, pues eso tiene un impacto evidente y es absolutamente necesario, pero también tiene que ir acompañado de unas razones, descriptivas, una narración.
Y además eso entrena. Es decir, uno no dice, yo quiero eso, quiero vivir como vive la familia cristiana y de la noche a la mañana pues ya soy capaz. No, esto lleva también un cierto entrenamiento, pues una capacidad de resistir a la frustración, una capacidad de, en fin, pues de formación de la propia efectividad.
Pero para eso de facto es también que las familias no vivan solas. Porque yo creo que si alguna vez ha sido necesario que la familia forme parte, que lo forma por definición, es iglesia doméstica, pero no iglesia autosuficiente. Si no hay una red de familias, las familias van a naufragar. La familia cristiana naufraga si no vive la pertenencia a la familia de la iglesia.
Y lo más educativo no es la experiencia, no es proponer la experiencia.
Sí, sí, claro, claro.
No es intentar hacer la experiencia.
Pero eso significa estar con otros, claro, y abrirse al testimonio de otros, no encerrarte en tu propia casa como guarida o como trinchera, porque entonces...
Y por cierto, cambiar el lenguaje. Y eso es una tarea muy importante de ese signo de contracción de la presencia de la Iglesia. Cambiar los lenguajes. Yo creo que aquí hay un esfuerzo, y tenemos que hacer todos un esfuerzo, de cambiar un lenguaje en la expresión de lo que significa La belleza del matrimonio, sí, y de la familia, y de las consecuencias del matrimonio y de la familia.
Es verdad, pero ese esfuerzo se está haciendo, porque imagínate, por ejemplo, lo que ha significado Juan Pablo II con su catequesis sobre el cuerpo como cambio de lenguaje, como cambio de aproximación a lo que es todo lo que es la doctrina sobre el cuerpo, la doctrina sobre la afectividad, etcétera. Bueno, evidentemente no nos podemos parar ahí, hay que seguir.
Porque, fíjate, porque... en particular desde España el trabajo que se ha hecho, que va a ser una aportación que se va a hacer a la Iglesia Universal, pues el Consejo Pontificio para la Familia, que se va a entregar en Filadelfia, pues estas guías de orientación afectivo-sexual, uh-huh, ¿no?, que uh-huh, está preparando la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, pues esto es un reflejo del trabajo que se viene haciendo en España en los últimos años.
Un par de mensajes que han llegado, para no dejárnoslos en el tintero. Uno que nos quiere hacer partícipes de que en la localidad toledana de Oropesa, magnífica localidad y precioso pueblo, se ha abierto una capilla de adoración continua, y eso que apenas llegan a los 3.000 habitantes. Y luego hay un oyente que nos pregunta si sabemos a qué se refieren esas indiscreciones gratuitas a las que ha mencionado el cardenal Ruini sobre Medjugorje. Yo no tengo ni idea. O sea, lo que sé es que el cardenal Ruini, evidentemente, encabezaba la comisión que instituyó Benedicto XVI para generar un informe sobre el caso, vamos a llamarlo así, Medjugorje, y que ese informe obra en poder del Papa.
Pero que era de la fe, a punto ya de...
Y que el Papa tenía una conversación, porque él se refirió en la vuelta de regreso en el avión, que había tenido una conversación con el cardenal Müller y que estaban estudiando...
Me imagino que las indiscreciones a las que a lo mejor se ha podido referir el cardenal Ruini, repito que no lo sé, pues son que, claro, inmediatamente en cuando el Papa dijo esto, pues se han disparado todo tipo de fantasías y de rumores sobre qué se va a decidir y qué no se va a decidir en torno a Medjugorje, cuando es tan sencillo.
Pero luego esperarlo. El Papa volvió a hablar de...
Sí. Bueno, el Papa hizo una referencia que no menciona a Medjugorje, pero sí que se ha entendido pues como una crítica a ese modo, a estar como necesitado continuamente de que haya una nueva visión, además con una hora establecida para, claro, que te llegue el mensaje.
No, pero es que Medjugorje es mucho más que eso.
Sí,
que...
sí, pero sí, todo, sí, el mundo lo ha leído en esa clave, y además 2 días después de que
hablara del tema. En espera quedamos.
Bueno, más temas que tenemos aquí preparados. Esta ha sido una semana en la que... providencias del Señor, mientras celebrábamos con nuestros amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada sus 50 años en España, sus primeros 50 años en España, ya lo comentamos aquí con Javier Menéndez Ros el pasado viernes, pues coincidía con el que se cumplía ese mismo día un año de la caída de la ciudad de Mosul, en Irak, donde estaba una de las cristiandades más antiguas, donde sabemos que el Estado Islámico ha provocado una parte de muerte, destrucción y terror, pues la salida de todos los cristianos, porque ninguno ha querido aceptar la condición de convertirse al Islam o de pagar el famoso tributo, que por supuesto no está en su mano pagarlo, para poderse quedar allí como pobres infieles, y todos se han refugiado en la zona del Kurdistán iraquí. Bueno, es un momento también para hacer memoria de esta situación tremenda de la persecución, no solo en Medio Oriente, hay otros muchos escenarios, por supuesto, y también del trabajo que Ayuda a la Iglesia Necesitada está realizando en estos momentos.
Mosul representa muchas cosas. ¿Puede representar Mosul la pasividad de Occidente y esa sensación que tenemos de que Occidente no sabe qué hacer ante problemas de esta naturaleza?
Quizás más bien el no saber qué hacer,
sí,
que
la torpeza.
Bueno, es decir, no tenemos unos criterios claros, ¿no? Estar desorientados ante estos signos de la historia. Pero Mosul representa también la violencia de la destrucción cultural, del patrimonio cultural que ha sido fundamental en la construcción de Occidente. Y Mosul representa también la necesidad de que solo la presencia del hecho de Cristo es la objetiva superación de la lógica de la violencia. Y de esa medida de la ruptura en la que parece que nos encontramos enclaustrados como una pinza entre un pasado que ha sido muy duro y un futuro que no sabemos cómo va a ser.
Es que, ojito, porque los cristianos de Irak lo que están advirtiendo es de que se puede estar preparando con esa ofensiva anunciada pues para las próximas semanas o meses, en fin, en cualquier momento se puede desencadenar, que esto es algo así como el preludio o la definitiva ya la partición del país. Y esto para los cristianos puede ser dramático, ¿no? Atrapados entre distintas comunidades según criterios excluyentes, sunitas, chiitas, kurdos. Recordemos lo que pasó.
Drama, pero es el drama.
Sí, pero podría ser... intensificarse aún más el drama frente a lo que se está viviendo ya hoy, igual que la explosión del Imperio Otomano originó pues este genocidio armenio,
lo que pasa es que en el
genocidio
en el que es,
caldeo y todo lo que vino después.
En el punto en el que estamos ahora, ¿cómo se reconstruye y esa
curioso,
unidad?
Es curioso porque los orígenes de ahí de la identidad justo es la vía contraria, es decir, el padre Berfin von Schouten cogiendo... subvenciones, ayudas de pueblos que habían sido destruidos por los nazis en Holanda, en Bélgica, y a las víctimas de esos nazis pidiéndoles ayuda para los refugiados alemanes que estaban siendo perseguidos por el ejército soviético. Pero es justamente invertir la lógica.
Ricardo, de acuerdo, pero era un contexto
distinto. Sí, más fácil.
Era
más
un contexto
fácil,
cristiano.
Cristiano.
Vamos a decirlo con una palabra. Porque un contexto cristiano.
Mosul se refiere también a la articulación geográfica del Estado, del califato del Estado Islámico. Es decir, al nacimiento de un nuevo Estado, con los presupuestos con los que nace el Estado. Mosul era un lugar simbólico de conquista, un territorio, una ciudad simbólica de conquista de la configuración de ese Estado. Y, por cierto, respecto
a... No te queda tiempo para esta tesis.
Respecto al padre Berfin von Schouten, no debemos olvidar aquel lema que le hizo tan famoso de su libro, el título de su libro, Dios llora en la tierra. Yo creo que es un síntoma y es un signo de la presencia de los cristianos. Allí donde en la tierra se llora, allí está presente Dios.
Estamos ya terminando, no hay tiempo para más en esta noche en que nuestra edición de La Linterna de la Iglesia la hemos hecho con Antonio Mora en el control de sonido, con Eva Fernández en la producción, y aquí pues muchas gracias José Francisco Serrano y Ricardo Benjumea. Nosotros nos marchamos, la semana que viene tenemos presentación de la nueva encíclica del Papa Francisco, que ha despertado mucha expectativa. Estaremos aquí para contarla, comentarla y